llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Y regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida pues a todas y a todas las personas que nos están escuchando en este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Y quisiera saludar a Sergio. Sergio, un compañero nuestro. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar acá el día de hoy.
Qué bueno, Sergio. Qué bueno oírte. Quisiera aprovechar y recordarle a todos los que nos escuchan, los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio. Y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master, como siempre, tenemos a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Luis Miguel y le damos la bienvenida a todos y a todas a La Pola Constitucional. Y bueno, Sergio, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, bien complicado y complejo, ¿no? Nos debería pues generar algo más de pertenencia o al menos interés, ¿no?, sobre nuestro territorio. Y pues es todo esto que tiene que ver con el conflicto que se está teniendo actualmente con Nicaragua, ¿no?, en la delimitación de las fronteras. Y es un problema que está ahí en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y es difícil, es un tema que ha sido bastante complicado y ya lleva desde hace rato, ¿no, Sergio?
Sí, efectivamente, Luis, tal como usted dice, el tema es bastante extenso, bastante complicado. Y es complicado precisamente porque para entender y poder hablar del tema tenemos que ir bastantes años atrás en la historia de lo que son las relaciones internacionales entre Colombia y Nicaragua. Entonces, en principio, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, así como la zona marítima correspondiente a ellos, siempre ha sido parte de Colombia. Desde que Colombia nació como una nación independiente en 1810. Sin embargo, más o menos desde ahí fue que empezaron los problemas. Entonces, en 1913, Nicaragua pretende por primera vez reclamar los derechos sobre el archipiélago. Y resulta que por allá en 1928 se termina firmando el Tratado de Guerra de Bárcenas, es decir, 15 años de negociaciones después. Entonces no faltaron como los problemas en esos 15 años y las discusiones también a lo largo de esos 15 años, pues ustedes entenderán que después de esos 15 años llegar a un tratado, pues fue un logro bastante importante. De hecho, se ratificó el tratado en 1930, pero yo imagino que pues es importante también aclarar qué se acordó en ese tratado de Guerra de Bárcenas de 1928. Entonces, fundamentalmente lo que se acordó en ese tratado fue lo siguiente. Uno, pues que Nicaragua le va a reconocer la soberanía y el pleno dominio a Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dos, que Colombia le reconoce soberanía a Nicaragua sobre la costa Mosquita y las islas Mangles. Y tres, debido a que pues Nicaragua no confiaba en nosotros, pues tenía miedo de que Colombia pudiera reclamar en un futuro la soberanía sobre los cayos Misquitos, ubicados a al occidente del archipiélago, entonces por petición de Nicaragua se incluyó en el acta de canje de los instrumentos de ratificación del tratado una cláusula en la que decía que el archipiélago no se puede extender más allá al occidente del meridiano 82. Entonces, desde entonces Colombia ejerció soberanía hasta el punto en el que el tratado pues le dijo. Entonces, en este contexto, pues resulta clara la delimitación que se tenía para, pues, con este tratado, para el territorio, para San Andrés, para el tema marítimo, que es bien importante en la economía de una isla. Entonces, esos fueron los límites que las dos naciones establecieron. Pero pues así fue como, pues es el contexto histórico, mejor dicho, Luis.
Sí, Sergio, sí, y así es. Y pues digamos desde ese momento, tal como nos comenta, pues no había, digamos, existido mayor inconveniente pues por el tratado mismo, ¿no? Más o menos hasta ya finales de los 80, cuando ya pues prácticamente lo que comienza a hacer Nicaragua es desconocer el tratado, ¿no? Hasta que finalmente, pues ya en el 2001, pues demande a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y bueno, y en este punto, sí, claro, en este punto es importante aclarar primero qué es esto. La Corte Internacional de Justicia, pues es uno de los órganos principales de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Es el órgano judicial, pues, de la organización. Y pues por ende tiene a cargo resolver pues todas las controversias que le puedan ser sometidas pues a su conocimiento, pues evidentemente ya que los países hayan aceptado previamente la competencia. Esta corte pues está conformada por 15 magistrados que representan a los principales sistemas jurídicos del mundo y que fueron elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para periodos de 9 años. Ahora bien, pues existen dos vías por medio de las cuales el caso, digamos, de Colombia y de Nicaragua podía ser sometido a la competencia de la Corte, ¿no? La primera es pues la más normal, que es una declaración, un instrumento internacional, tratado, que en el caso de Colombia pues fue una declaración de 1932 y que modificó en 1937 y haciendo una reserva, y en la que pues precisamente acepta la competencia de la Corte. Y por otro lado, también podía precisamente tener competencia gracias al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, o el Pacto de Bogotá, que se le conoce, que fue suscrito por Colombia el 30 de abril de 1948 y fue ratificado en 1968. Y pues es un tratado que, como su nombre lo indica, lo que hace es que se someten los estados parte a la competencia obligatoria de la Corte pues para resolver sus diferencias. Pero entonces cuéntenos un poquito más, Sergio, ¿cuáles eran como las principales pretensiones ahí entonces de Nicaragua en esa demanda contra Colombia en el 2001?
Claro, pues cuando Nicaragua presentó la demanda en el 2001, pues fueron un poquito más allá de lo que fueron ahorita, y las principales pretensiones consistían en reclamar la soberanía sobre las islas como tal, no sobre el espacio marítimo, las islas de Providencia, San Andrés y Santa Catalina. Y todas las islas y cayos que les corresponden pues a estos lugares. Entonces, así como sobre los cayos Roncador, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Quitasueño, Alburquerque, y los cayos del este y sureste. Es decir, como todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, pues, esto va en una contradicción muy, muy fuerte con el Tratado de Guerra-Bárcenas de 1928. Y los nicaragüenses respaldan esa pretensión diciendo es que lo que pasa es que ese tratado carece de validez legal y por eso no puede constituir una base como para que Colombia ejerza soberanía en el archipiélago. Entonces, aparte, añade que en cualquier caso, el Tratado de Guerra-Bárcenas, así tuviera validez legal, no fue un tratado de limitación. Entonces, también por eso rechaza el límite que nos impusieron en el meridiano 82. Y pues rechaza que ese sea el límite marítimo entre esos dos países. Entonces, a la luz de esto, solicita a la Corte que a la luz de las decisiones que adopte respecto a la soberanía de las formaciones insulares, determine el curso de una frontera marítima única entre las áreas de plataforma continental y zona económica exclusiva, pertenecientes respectivamente a Nicaragua y a Colombia. Y pues esto de conformidad con los principios normativos, las circunstancias relevantes, es decir, le pide básicamente a la Corte que trace una línea media de limitación marítima entre las costas continentales de ambos estados. Entonces, pues para resumir, lo que hace Nicaragua acá es decir, el Tratado de Bárcenas no tiene validez legal, y dos, incluso si tuviera validez legal, no era un tratado de limitación, por lo cual el límite que tenía Colombia sobre el meridiano 82 no es un límite válido. Eso es básicamente lo que dice Nicaragua para pedir, como pretensión principal, que quedarse con las islas y con todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero pues ahora hay que ver qué hizo Colombia frente a este reclamo, Luis.
Sí, claro. Pues en principio, lo primero que hizo, que digamos eso fue lo que más o menos se escuchó por esa época, que de pronto algunas personas no terminaban de entender y generaba de pronto inconformidad, precisamente porque no se terminaba de entender, fue precisamente retirar la declaración que Colombia había dado aceptando la jurisdicción y la competencia obligatoria de la Corte, ¿no? Que esta es una de las vías, digamos, por las que la Corte podía tener competencia. Esto antes de que Nicaragua presentara pues la demanda, ¿sí? Esto lo hace principalmente con el fin de que la competencia de la Corte se fundamente no precisamente en esa declaración, sino solamente en el Pacto de Bogotá, ¿sí? Y esto precisamente lo que hacía era darle la posibilidad a Colombia de cuestionar a su vez esa competencia con fundamento en el Pacto de Bogotá, pues el mismo pacto excluía a la Corte, digamos, en su competencia en los asuntos que ya habían sido resueltos por las partes o que estaban rigiéndose por un tratado vigente. Esa fue más o menos como la respuesta, digamos, principal, como casi que un tecnicismo, ¿no? Digamos, muchas personas no estarían muy de acuerdo con esto porque digamos, sí, es casi como jugar la ficha, digamos, de que, bueno, como Nicaragua también había hecho una serie de modificaciones sobre la declaración de la competencia restringiéndola, pues entonces Colombia casi como en un berrinche, digamos, lo que hizo fue, bueno, entonces si usted hace eso, pues yo también voy a hacer eso, y así jugamos más o menos. Y bueno, eso genera, digamos, cierta, sí, más que inconformidad, es precisamente el hecho de que uno no pueda llegar a entender que haya digamos, mejores asesores que pudieron haber, por lo menos en ese momento, actuado, y de pronto no se hizo eso, digamos, de diligencia por parte, pues, del gobierno colombiano. Y pues nada, como consecuencia de esto, pues la Corte falló precisamente esas excepciones preliminares en un primer fallo de 2007, en donde resuelve básicamente pues tres cosas. Lo primero es que el Tratado de Esguerra-Bárcenas es válido y es vigente. Lo segundo, que Colombia tiene soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y lo tercero es que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pues son de Colombia. Igualmente en ese momento la Corte decidió, pues porque hasta ahí todo muy bien, pero en ese momento entonces también decidió que tiene la competencia además pues para determinar cuáles otras islas, islotes y cayos hacen parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como pues sobre la soberanía sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana. Y que la Corte precisamente es competente para definir la controversia concerniente a la delimitación marítima entre las partes, pues consideró que la cláusula sobre el meridiano no tuvo ese propósito de establecer una delimitación marítima general, sino el límite occidental del archipiélago, ¿no? Que eso fue más o menos también lo que en su momento dijo Nicaragua. Pero bueno, y finalmente, ¿qué fue lo que resolvió de fondo, Sergio?
Realmente de fondo la sentencia no nos benefició para nada. Entonces, a pesar de que no reconoció soberanía sobre las islas y sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo y Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, A pesar de todo esto, declaró y que declaró la declaró admisible la pretensión de Nicaragua en orden a que la Corte decidiera de forma apropiada la delimitación marítima. Es decir, las islas ya no estaban en disputa, pero ahora el problema era la delimitación marítima de esas islas con Nicaragua. Y lo que hizo fue dividirlo en partes iguales, los derechos superpuestos a la plataforma continental de ambas partes. Entonces, de esta forma, el FARC estableció una línea de frontera marítima única entre ambos países, que limita la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas. Esto pues basado en las líneas geodésicas que unen los puntos con coordenadas, y estas fueron indicadas detalladamente ahí en el fallo, además de que determina una frontera marítima única que de enclave alrededor de las islas de Quitasueño y de Serrana. En otras palabras, como ya lo dije, no reconoció la tierra, pero le entregó a Nicaragua 75 mil kilómetros de mar que antes estaban bajo la soberanía colombiana. Entonces, es de pensarlo, ¿no? Es de darse cuenta del problema que genera esto para las islas, para una economía basada también en el mar, en los kilómetros de mar que tiene San Andrés, en el turismo que tiene San Andrés, en todo esto. Entonces, en la pesca. Entonces también, pues, imagínese, Luis, que un día para otro le dicen, por ejemplo, que le quitan una parte de su casa. Entonces usted ya no puede ir, por ejemplo, a la nevera a sacar la comida, que es lo que pasaba mucho en las zonas pesqueras, por ejemplo, con San Andrés. Entonces ahí usted, ¿qué haría, Luis?
No, pues Sergio, es complicado, sí, es complicado de momento que alguien llegue y le diga a uno como no, esa parte ya no es, o sí, lo que me está diciendo, pues es difícil, ¿no? Incluso, bueno, eso a nivel de estados puede que tenga otras lógicas y todo, pero realmente es muy aplicable, ¿no? Y bueno, es difícil. Yo al final lo único que sé es que finalmente Colombia pues no terminó acatando ese fallo del 2012, ¿no? Ya de fondo. Y pues lo que uno ve es que de los principales argumentos que tenía Colombia, digamos, para no acatar ese fallo, y que no tenía, o sea, sí tenía bastante razón, no era menor la cuestión, y es que pues la división que fue realizada por la Corte implica básicamente una desconexión, ¿no?, entre las islas y los cayos al norte del archipiélago, por lo que la comunidad raizal y sus derechos de pesca pues se ven amenazados, efectivamente se ven vulnerados. Y pues bueno, finalmente, como consecuencia de este desacato, lo que tenemos es que Nicaragua pues volvió a demandar a Colombia en el año 2013, ¿no?, al considerar violados sus derechos soberanos y marítimos, pues precisamente porque Colombia no estaba cumpliendo con lo que ya la Corte le había dicho, ¿no? Y pues básicamente esto es lo que nos trae a donde nos encontramos actualmente. Pues el fallo que emitió la Corte el 21 de abril de este año consistió básicamente en establecer eso, ¿no?, que pues no se estaba cumpliendo con lo que en principio la Corte había establecido, ¿no? A ver, aquí más o menos les digo, por 10 votos contra 5, pues la Corte determina que al interferir con las actividades de investigación científica, marina y pesquera de las embarcaciones con bandera nicaragüense o con licencia nicaragüense y con las operaciones de las embarcaciones navales nicaragüenses en la zona económica exclusiva de la República de Nicaragua y al pretender hacer cumplir las medidas de conservación en esa zona, pues la República de Colombia ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de la República de Nicaragua en esta zona marítima. Y es que, pues, este digamos, solamente es una de las consecuencias, digamos, de este fallo, ¿no? Porque tenemos realmente que, pues, bueno, lo primero es que esa decisión de no acatar el fallo puede llegar a ser una decisión, digamos, política, incluso políticamente compleja, ¿no? Porque precisamente después de haberse retirado, digamos, de la declaración y haber tratado de evadir, porque básicamente eso fue lo que intentó hacer Colombia, evadir la competencia de la Corte, pues se le puede estar dando la impresión, digamos, al panorama internacional y a la comunidad internacional de que Colombia realmente no está dispuesto a cumplir con los tratados y con pues a lo que se compromete, ¿no? Internacionalmente hablando. Entonces, puede representar un inconveniente, ¿no? Bastante complicado. Además, pues tenemos siempre que tener en cuenta que todos estos mecanismos internacionales y estos organismos como tal, pues lo que buscan precisamente es que ante una falta de acuerdo entre las partes, pues se eviten mecanismos y métodos como la guerra, las invasiones y en fin, ¿no? Para tratar de hacer prevalecer sus intereses por encima de los demás. Entonces es algo complejo. Tampoco se dice que pues lo que se debió haber hecho era sencillamente hacerle caso. Pero es difícil, Sergio. Y a ver, este solo es uno de los escenarios que contempla la sentencia, ¿no? Al final, más que uno de los escenarios, esto solamente se resume a esa demanda que ya fue resuelta por la Corte en este último fallo. Pero, por ejemplo, hay otra demanda también de Nicaragua en curso contra Colombia, pues en donde se pretende precisamente por parte de Nicaragua extender pues su plataforma marítima, ¿no? Y es complicado porque es que eso precisamente lo está haciendo Nicaragua con fundamento en las decisiones que ya ha tomado la Corte anteriormente y que le han dado y le han ido dando la razón, ¿no? También hay que aclarar que no en todo, porque las pretensiones los supuestos hechos de violación de soberanía en los que incurrió Colombia pues son muchos, tanto unas como otras, las pretensiones y los hechos que alegan. Entonces, de todas esas pretensiones, pues realmente no es como que todo haya salido victorioso para ellos, pero finalmente, de alguna u otra forma, sí termina afectándonos bastante, digamos, a nosotros, ¿no? Digamos, en Colombia, como tal, el territorio colombiano. Entonces, pues, esa demanda está en curso y esa decisión se espera que sea conocida finalizando este año, ¿no? O comenzando el siguiente. Pero entonces, pues, no sé, Sergio, si nos tiene algo que comentar aparte de eso sobre esta sentencia, esta última sentencia, ¿no?
Pues sí, o sea, también como un punto positivo a favor de nosotros fue que, si bien el fallo dice que Colombia efectivamente violó las fronteras, la soberanía de Nicaragua, el fallo no condena a Colombia al pago de indemnizaciones a Nicaragua, que pues es algo positivo dentro de lo que cabe para, pues pensando en todo lo que hizo Colombia y en la forma en la que actuó Colombia. Entonces, otra cosa fue que el decreto del 2003 emitido por Daniel Ortega, que establece las líneas bases rectas, resulta ser en contra del derecho internacional marítimo. Por otro lado, pues los gobiernos de ambas naciones deben acordar las modificaciones a la delimitación realizada unilateralmente por Nicaragua mediante las líneas de bases rectas. Y por último, que la Corte reconoció, junto con todas las implicaciones que conlleva la presencia de las comunidades étnicas y raizales, a pesar de que no reconoció la ancestralidad, sí reconoció su presencia y sus derechos de pesca, por lo que requirió a los estados en disputa para que se evite una afectación a las comunidades en cuestión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo veo que es, o sea, como una problemática? Colombia se retira de los tratados y como básicamente de la discusión. Entonces, ¿esto qué hace y cómo se ve? Lo que hace es que Colombia ahorita literalmente no puede defenderse porque no está en la discusión. Si uno se levanta y se va de una mesa, ya uno no puede defender lo que uno piensa. Entonces ya digamos, ese fue un error que se cometió, a mi parecer. Lo otro que dice eso es, y yo recuerdo la declaración del presidente en ese momento cuando escuchamos el fallo, dijo el presidente del momento que no se iba a hacer caso al fallo. Entonces eso a uno lo deja pensando. Entonces vamos a pelear a una instancia internacional, perdemos, y cuando perdemos lo que hacemos es no hacer caso a esa instancia internacional. es también de examinar las cosas y ver, pucha, tal vez estamos haciendo algo mal, porque es que ya estamos violando la soberanía de otro país. Entonces, claro, es entendible el sentir de los colombianos y decir, nos quitaron un pedazo de mar bastante importante para nosotros, bastante importante para las comunidades raizales, bastante importante para las comunidades pesqueras. Pero también pensar cómo lo ve el otro lado, cómo lo ve Nicaragua, cómo ve Nicaragua, por ejemplo, que en estos momentos Colombia no tenga o no demuestre un ánimo de conciliar o de comprometerse a cumplir con un dictamen internacional. Entonces eso se ve terrible, y precisamente lo que decía Luis, y es esos parámetros internacionales, esas instancias internacionales, son para evitar en algún punto lo que pasó desde antes, que era la guerra. Entonces, pues yo sí pienso que tenemos que pensar bien cómo vamos a tratar de defender nuestros derechos y no actuar como veníamos actuando, que es incumpliendo sentencias internacionales, uno, y dos, levantándonos de la mesa como para dejar de discutir un tema que tenemos que discutir, tenemos que pelear por lo que nosotros pensamos. Entonces, pues, eso es lo que yo pienso, Luis, yo no sé, ¿tú qué piensas?
Sí, Sergio, pues sí, es que definitivamente es algo complicado, realmente estoy, pues, realmente en su mayoría de acuerdo contigo, y es que este tipo de cosas siempre hay que, pues, tratarlas con la mayor precaución posible, ¿no? Si precisamente se designan a estos dirigentes es por la capacidad que ellos pueden llegar a tener para lidiar y para designar a gente experta que pueda, digamos, pues gestionar todas estas cuestiones, ¿no? Importante eso, que por ejemplo el fallo reconoció, y a pesar de que no reconoció la ancestralidad, sí reconoció la presencia de los raizales, de las comunidades raizales, y requirió a los estados para que, pues, todo lo que ellos hagan evite al final la afectación a estas comunidades, ¿no? Y que el fallo también pues insta al gobierno de Nicaragua a que adecue esas líneas de base que estableció unilateralmente y que, de acuerdo con la Corte, pues van en contra del derecho internacional consuetudinario. Y pues de resto, pues realmente, sí, como nos comentaba aquí Sergio, pues es un tema de difícil cuestión. Pero pues nada, esperamos que les haya gustado bastante el programa el día de hoy, y pues gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio, ¿no? Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE, y les mandamos la mejor energía que todos los que nos escucharon y los que nos van a escuchar. Muchas gracias.
Se terminó la pola, y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.